dentro de Red Bull Bora Hans Grohe, el podcast de OBV en línea sobre el Tour de Francia. Durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el gerente del equipo de Red Bull Bora Hans Grohe, el equipo de ciclismo más grande y exitoso de Alemania durante el recorrido por Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a tobias.ruf en ovsbetmedia.de. Y ahora que disfruten del nuevo episodio.
Después de 7 días en el sillín, hoy esperaba el esfuerzo de Bretaña a los corredores. Después de una larga y aparentemente controlada aproximación, el pelotón explotó en las 2 últimas subidas menores, incluyendo una fuerte caída poco antes del final. Al final, Tadej Pogačar aseguró la prestigiosa carrera. El equipo de Red Bull Bora Hans Grohe sigue hasta el final, perdiendo en la subida final alrededor de 20 segundos. Volvemos a centrarnos en esto y, como siempre, doy la bienvenida a Ralf Denk. Hola y saludos a Hosenheim. Sí, Ralf, vamos a proceder cronológicamente con el final y ese gran momento de susto en el descenso. Creo que tú también lo observaste con detenimiento. Ahora están Westwood, Trago estaba allí, Almeida, Eddy, Damba, Guiomata.
La buena noticia es que en ese caso ninguno de ustedes... ¿Cómo viste la caída así? Uno se estremece por dentro cuando sucede una caída así. Y sí, cada caída es terrible porque se trata de lesiones y del corredor, pero en este caso era el grupo de favoritos.
Con una caída así, todo puede terminar de un momento a otro. Y por suerte no afectó a nuestros corredores. Estábamos en el grupo de favoritos también con Florian y Primo. Esa es una buena noticia porque podrían haber significado el final de la gira.
Y primero estábamos contentos por eso. Bien, cuando luego se continúa hacia el final, esta vez entraron más por detrás. Recordamos ayer a Lipovic aún como el primero en la última subida, hoy al menos de los que quedaron como el último.
Ah, fue duro hoy el último ascenso. Hoy no había más. Fue una pena que Primož y Florian estuvieran sin ayudantes.
Me hubiera gustado que Alexander Vlasov, a quien debería favorecerle este terreno, estuviera todavía ahí. Se podía ver en la entrada, demasiado cansado, Bretaña. Había viento lateral y viento lateral o borde de viento lateral. Entonces, naturalmente, en las últimas posiciones ya no hay realmente mucho rebufo y Florian y Primož estaban, en mi opinión, demasiado atrás. Si hubieran ido en grupo, liderados por un ayudante, probablemente se habría visto un poco diferente. Creo que ambos eran lo suficientemente buenos para mantenerse con el grupo, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, pero gastaron demasiada energía al inicio y aún no he podido hablar con Alexander Vlasov para saber por qué no estaba allí. Un poco lamentable, pero tendrá sus razones para ello. Quizás tuvo un mal día o algo así, pero otros equipos todavía tenían ayudantes allí. Nosotros, lamentablemente, no. Y así nos fuimos a casa con 21 segundos de desventaja sobre el ganador, el sobresaliente ganador Bogacha.
¿En qué medida juega entonces quizás una caída que ocurrió justo antes? ¿Un papel también? ¿Crees que eso tuvo aún un efecto? ¿O fue realmente, como dijiste, que solo se debió a que simplemente ya no teníais más ayudantes y los otros sí?
La caída fue sin duda también un momento de susto para Florida, un primo, pero no fue la causa de que estuvieran tan mal posicionados. Eso definitivamente un ayudante aún podría haberlo arreglado, pero sí, es como es y mañana continúa.
Algo triste, pero tal vez al revisar los datos de Alexander Vlasov o al hablar con él, descubriremos por qué no estuvo presente en el momento decisivo. Bien, rápida consideración de nuevo sobre la clasificación general. Los dos están alternando alegremente, Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar.
Hoy no pudo ser derrotado de nuevo. Ya lo habías pronosticado un poco ayer que podría ser así. Mathieu me parecía bastante cansado, tanto ayer en la meta como hoy.
¿Cómo de cansados están ahora los ciclistas después de 7 días, sobre todo cuando se rueda tan duro? Hasta ahora no ha habido realmente una etapa fácil en la que simplemente se pueda rodar detrás, sino que cada etapa ha sido realmente dura y en consecuencia así se sienten los corredores. Florian Lipovic dijo hace unos días, bastante agotador aquí. Y sí, es la Tour de Force, y los chicos no se regalan nada. Así que ya sabe en su debut lo que le espera después, de la primera semana.
Maravilloso. Pasamos al tema de fondo y esta vez traje una cita de dos ex profesionales, Rick Sabel y Marcus Burkhardt, que en una entrevista dijeron que hoy ya no querrían participar porque las privaciones como profesionales son cada vez mayores. Ya no se tiene tiempo en casa, solo se está en campamentos, dan entrenamiento en altura. Entre eso están todas las vueltas y se viaja cada vez antes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se ha vuelto más extremo?
Sí, se trabaja mucho más en los equipos con los matices. Y los matices cuestan, por un lado, dinero, pero también tiempo. Y la Tour de Force es la carrera de ciclismo más grande del mundo. Y en el pasado, es decir, cuando entré al ciclismo profesional de ruta en 2010, siempre se preparaba con campamentos de entrenamiento en altura, pero todo lo demás se hacía casi desde el entrenamiento en casa, ¿no? Pero hoy en día es así. También necesitas para las vueltas de una semana o para las clásicas, una vuelta de una semana, por ejemplo, es París-Niza en marzo, o para las clásicas París-Roubaix-Flangau, y necesitas llegar sin una preparación especial para estas carreras, porque de lo contrario no tienes ninguna oportunidad. El nivel es tan alto, y cada carrera individual también es preparada por los ciclistas seleccionados para esa carrera de manera correspondiente, y es como un sistema rotativo. Y para que uno tenga una idea, este año, solo para preparar completamente la temporada a gran altitud, pasamos 2.000 días, es decir, 2.000 noches a gran altitud. Así que ciertamente hay 60% para los corredores y 40% para el personal, porque lo necesitas también en los campos de entrenamiento en altura, pero eso es una cantidad masiva. Corren ya sea en carreras, o se preparan principalmente en campos de entrenamiento en altura o en hoteles donde se pueden ajustar las habitaciones a la altitud. Eso también existe ahora como alternativa para sus puntos culminantes personales. Y cada corredor tiene entre 2 y 5 eventos destacados al año y siempre se preparan de manera específica. Y por eso la ausencia de casa, además de los 80 días de carrera, es inmensa. Y ahora tengo que darle la razón a Marcus Burkhardt en que esto ha cambiado en los últimos años. Lo que también se suma en el caso de los corredores de clasificación es que se pasan días en el túnel de viento, días inspeccionando las rutas. Así que la ausencia de casa es enorme. Pero ahora es parte del ciclismo profesional. A continuación, tengo una pregunta de un oyente de Max Leiser.
Él se preocupa en ese contexto porque lee cada vez más sobre corredores que, debido a todas estas circunstancias, sienten cada vez más presión. Prácticamente tienen que rendir, incluso cuando están un poco enfermos o lesionados, tal vez deben empezar y quizás eso no se comunica de forma tan abierta. ¿Qué opinas de eso? ¿Se nota también una tendencia así?
No, no, no lo firmaría así ad hoc, porque cada piloto sabe que si está lesionado o enfermo, de todas formas no se divierte. Y por eso, según mi experiencia, siempre se informa al equipo médico de que algo no está del todo bien con el cuerpo, y luego se decide en conjunto si se hace un comienzo o no. Y evitamos mucho empujar a corredores enfermos a la línea de salida, porque simplemente no es sostenible y al final se paga un precio a medio plazo y largo plazo.
¿Cómo está la salud mental entonces? Quiero decir, ¿están todo el tiempo en habitaciones de hotel, luego están en altitud, son cada vez más días, acabas de describir todo muy bien. ¿Cómo se mantiene contentos a esos conductores? Saben que ahora van por tercera vez de algún modo a la altitud y es uno. Junio. ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí, se les puede apoyar con un entrenador de rendimiento mental. También lo tenemos en nuestro equipo.
Pero como dije, al final es el conductor más o menos también tiene que arreglársela solo y solo se puede esperar que la novia, la esposa en casa tenga comprensión por la carrera profesional, porque si no hay comprensión se hace el doble de difícil y por supuesto se vuelve aún más desafiante cuando en la segunda parte de la carrera a menudo también se suman hijos. Eso es una situación aún más estresante porque naturalmente uno quiere ver a los hijos con más frecuencia y en conjunto es, sin embargo, también parte del deporte si se compara, por ejemplo, con la Fórmula 1. Ellos también tienen 24 carreras distribuidas globalmente, también están mucho tiempo fuera. Simplemente es hasta cierto punto un deporte moderno. El deporte se desarrolla, pero eso es a menudo cuando evoluciona la otra cara de la moneda.
Última pregunta al respecto, ¿cómo se ve en cuanto a instrucciones cuando están en casa? Digo, durante fases donde no hay campamentos de entrenamiento u otra cosa similar, ¿son raras? ¿Existen planes, no solo en cuanto a entrenamiento, sino también para evitar que se consuman, no sé, tres pizzas y dos hamburguesas? ¿Qué tan estrictos son con esas pautas? ¿Cómo se debe imaginar eso?
Sí, nuestro programa de nutrición, eso funciona prácticamente a través de una aplicación y eso funciona en casa igual que en el entrenamiento o la competencia. Y solo tiene sentido en su totalidad si se cuida la alimentación también en casa. Y si hay diferencias tan grandes y siempre llegan demasiado pesados, por así decirlo, al campamento de entrenamiento o a la competencia. A la competencia, entonces ya está prácticamente perdido y por eso forma parte de ser ciclista profesional, que uno cuide también su alimentación al menos durante toda la temporada. Y muchos corredores, o la mayoría de los corredores, tienen además un fisioterapeuta privado en casa. Entonces, no tenemos un campus como uno podría imaginarse, o tal vez en el FC Bayern, en la Severinaxstrasse, sino una pequeña infraestructura. Esto es algo que cada ciclista profesional debe construir en casa por su cuenta hasta cierto punto.
Todo claro, muchas gracias por las perspectivas. Como siempre, también miramos hacia mañana. La octava etapa, a primera vista, veo pocas o ninguna montaña, una pequeña subida relativamente tarde. Les habla excepcionalmente todo a favor de los sprinters. ¿O cómo lo ves tú?
Sí, creo que anhelan una oportunidad. Hasta ahora prácticamente solo hubo un sprint y en esa etapa de sprint hubo muchas, muchas caídas. Ahí los sprinters quizás todavía tienen una cuenta pendiente. Y sí, también nosotros estuvimos involucrados en la primera etapa de los sprinters. En la caída, Jordi Meus se fue al suelo, se ha arrastrado estos últimos días. Veremos si mañana es capaz de intervenir en el final. Todavía está bastante lastimado, aún padece de grandes abrasiones cutáneas. Pero como dije, creo que los equipos que tienen al sprinter quieren forzar un sprint mañana a toda costa, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Eso significa que probablemente se controlará que un grupo de escapados no se vaya demasiado lejos y luego se mantendrá retenidos durante toda la etapa. Y al final se acercarán con los ayudantes para que haya un sprint y con suerte Jordi se sienta mejor.
Como dije, ya ha tenido dificultades los últimos días para que nuestras banderas ondeen mañana en el sprint, todo claro, sprint royal, ya sea con o sin Jordi Mewis. Lo veremos mañana y por supuesto volveremos a hablar de ello. Por hoy eso es todo. Mañana mi colega Tobias Roof retoman. Ralph, tú seguirás con nosotros, por supuesto, por hoy. Muchas gracias.
Muy bien, gracias y buenas noches. Saludos a Rosenheim.
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull Bora Hans Grohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Pueden encontrar el podcast en todos los podcatchers habituales y en las páginas de OBB Media y de iPen Media. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.